¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez y vamos a hablar de un conflicto que está teniendo lugar en dos países de Sudamérica, más concretamente en Argentina y en Chile, y tiene que ver con los mapuches, un conflicto que viene arrastrándose de tiempo ya. Pero lo último que se conoce, por ejemplo, es en el lado chileno que el presidente Sebastián Piñera ha extendido hasta el 11 de noviembre el estado de excepción vigente desde el pasado 12 de octubre en las regiones de Biobío y Araucanía. La medida se impuso tras la ola de violencia registrada en las últimas semanas a causa de enfrentamientos con miembros de la comunidad mapuche que reclaman la devolución de sus tierras. Y por el lado argentino también hay novedades, y tal vez la principal es que el Senado prorrogó la suspensión de desalojos precisamente a las comunidades mapuches. El radicalismo acompañó la sanción, pero el PRO acusó al oficialismo de abrir la puerta a nuevas tomas. El oficialismo dijo que la derecha siempre busca un enemigo interno y calificó los hechos en Río Negro, la provincia argentina, como actos de delincuentes comunes. Para explicarnos esta situación, lo que está ocurriendo, estamos junto al analista internacional Cristian Taborda. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola Javier, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien.
Cristian, están pasando cosas con los mapuches que vienen detrás, ¿no? Pero concretamente en estos últimos días, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo en el lado argentino y en el lado chileno? ¿Y de dónde viene todo esto cercano en el tiempo?
Bueno, sí, en el lado chileno digamos que es un problema que viene ya hace de bastantes años y viene en crecimiento con explosiones de violencia e insurrecciones de grandes magnitudes, diríamos, lo que llevaron al gobierno de Piñera a declarar el estado de excepción justamente en la zona que mencionaba, de la Araucanía, Biobío, los ríos y los lagos, ¿no? Con una militarización de la zona, el control, la logística y la inteligencia militar. Y en el lado argentino también hace, digamos que se empezaron a incrementar estos episodios de violencia desde el 2015, para ponerle una fecha y símbolo redundante.
Un punto de partida,
ahora,
¿no?
Un punto de partida tal cual, y ahora han ido creciendo a tal punto de que en el último mes se produjeron 3 episodios de violencia. El más destacado sucedió hace poco menos de una semana, donde en Río Negro, en la zona del Bolsón, se produjo un incendio en el club andino Piltriquitrón, que es de los más emblemáticos e históricos de la zona, donde estos grupos violentos dejaron panfletos con amenaza hacia la gobernadora Arabella Carreras, que pidió refuerzos de fuerzas federales en la zona para, de alguna manera, evitar estos atentados, ¿no?, que azotan a la población argentina en la zona de Río Negro. Se le sumaban a otros incidentes en las sedes de vialidad cercanas al Cerro Catedral, donde también la gobernadora presentó denuncias por actos de terrorismo, algo a lo que funcionarios y dirigentes nacionales adhirieron, como es el caso del ministro de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, lo que produjo una interna con la Nación, donde el ministro de Seguridad Nacional, Aníbal Fernández, dijo que eso era una irresponsabilidad y lo declaraba como actos delictivos comunes. Digamos, de alguna manera, yendo en contra lo que establece el artículo 213 del Código Penal, Aníbal Fernández, un abogado que sabe bien de esto, no lo puede soslayar, donde se establece una pena de 5 a 20 años a quienes formaran parte de una asociación ilícita que atemoriza a la población o al gobierno, omitiendo realizar algunos actos, ¿no?, como una forma de presión hacia el gobierno. Ahora bien, ¿el contexto cuál es? Como decíamos, es algo que viene de hace años, pero que se enmarca sobre reclamos y petición de lo que ellos denominan territorios ancestrales, sobre todo de grupos radicalizados y extremadamente violentos como es la Resistencia Central Mapuche, la RAM, que actúa tanto en Argentina como en Chile. Recordemos que ellos lo que reclaman el territorio denominado Gualmapú, ¿no?, que traducido de su idioma sería como algo tierra circundante, que es un territorio que abarca tanto Chile como Argentina y que está justamente dividido por la cordillera de los Andes. La problemática en Argentina es que de alguna manera los pueblos mapuches son originarios de Chile, y para esto no basta más que ver la historiografía y se encontrará que habitaban de lo que va del valle de Aconcagua al centro de la isla grande de Chiloé. o varios documentos históricos que así lo dan cuenta.
En ese sentido también se habla de que los mapuches ya estaban en esas tierras mucho antes de que llegaran los conquistadores, por decirlo de algún modo, ¿no? Y que no había separación de territorios, no había Chile, no había Argentina, y que había como una cuestión que era común que los mapuches pasaran de un lado al otro de la cordillera, por lo cual hay quienes refutan un poco esa teoría de que son solamente chilenos los mapuches.
Claro, bien vale destacar que no se puede hablar en ese momento de Argentina específicamente, ya que era la gobernación de Buenos Aires, luego el Virreinato de la Plata, pero lo que sí se los puede localizar es en la zona que hoy compone el estado de Chile, y de ello da cuenta también lo que se llamó la araucanización, que es la migración hacia el este por parte de los mapuches, donde han sometido a distintos pueblos indios y de extracción de alguna manera originaria argentina, como son los tehuelches, ¿no? Eso llevó luego a lo que se reconoce como la conquista del desierto de Roca, donde se gana la Patagonia argentina, y que podemos encontrar con anterioridad la conquista del desierto de la Rosa, que justamente uno de los grandes logros fue la liberación de muchas mujeres que eran cautivas y rehenes del pueblo mapuche. Pero en definitiva, la reclamación es sobre todo esto, de estos territorios ancestrales, que ellos denominan ancestrales, con el problema de que se autodenominan pueblos originarios, cuando en realidad en Hispanoamérica o el continente americano hay varias teorías sobre el origen, ¿no es cierto? Se reclaman desde unas prerrogativas de sangre que hacen bastante ruido, ¿no? Como de una pureza étnica con una vinculación que es bastante ajena al mestizaje criollo y sobre todo de Sudamérica, en donde justamente otro de los reclamos específicos es la autodeterminación de los pueblos originarios, ¿no? A tomar decisiones y el reconocimiento de la nación mapuche, y acá el principal conflicto. Reconocer la nación mapuche en lo que hace al territorio argentino y de Chile es directamente confrontar con los distintos estados, ¿no? Que se ajustan justamente al Estado de Derecho y al derecho internacional, que reconocen a los estados como soberanos. Estos denominados grupos mapuches, que hablan por ciertas comunidades que además no lo reconocen, no reconocen no solo la ley y la constitución argentina o chilena, sino que directamente no reconocen la potestad que tiene el Estado, ni tanto a la nación argentina ni a la nación mapuche. Directamente actúan como grupos guerrilleros, desconociendo al Estado. Es por eso que se los califica como actos terroristas los que vienen cometiendo.
Justamente, ¿no? Desde Argentina y desde Chile hablan de actos terroristas. ¿Se fue, digamos, se alejó en algún punto el hecho de la reclamación de las tierras? ¿Tiene algo que ver? Porque desde Chile también hablan de que están tomando esas medidas porque hay narcotraficantes y no importa qué tipo de ciudadano sea, si es narcotraficante, es narcotraficante, dicen en Chile, ¿no?
Sí, hay un trasfondo político que va más allá del reclamo legítimo de comunidades mapuches que merecen ser reconocidas y que se manifiestan de forma pacífica y que reconocen tanto a la nación chilena como a la nación argentina y sostienen la legitimidad de estas y no atentan contra ella como sí lo hacen estos grupos guerrilleros como la RAM o la UAP, en donde justamente, ¿no es cierto?, quien se erige como referente de estas organizaciones, Jones Walla, extraditado en Chile desde Argentina en 2018, fue condenado a 9 años de prisión por haber incendiado una propiedad en la estancia de Pisú Pisué en 2013, condenado por la Corte Suprema, además de en la carátula de tener la posesión ilegal de armas de fabricación casera. Y justamente en una carta reciente, Jones Walla, líder de la RAM, dejaba en claro que la única acción creíble para resolver pacíficamente y dialogando el conflicto sería devolver todo el territorio ancestral mapuche, ¿no es cierto? Volvemos. El reclamo por las tierras viene a justificar las acciones violentas y los atentados contra el patrimonio común de los argentinos y de los chilenos, además de incurrir sobre la propiedad privada, como sucede en el caso de Villa Mascardi, ¿no es cierto?, donde en los últimos años se produjo un avance que van de tierras fiscales a propiedades privadas, estoy hablando de territorio argentino. Entonces, podemos ver el accionar de estos grupos, que también esconde un trasfondo geopolítico que a veces no se tiene en cuenta, ¿no es cierto?, con vínculos a organizaciones británicas, tal es así el caso de que si uno entra a la mapuchenation.org, que está vinculada a la Mapuche International Link, una red creada por Reinaldo Mariqueo, chileno que escapó de la dictadura de Pinochet, luego estudió en Argentina y más tarde se radicó en Bristol, en Inglaterra, y se erige como vocero del pueblo mapuche, y es uno de los fundadores de esta Mapuche International Link. Allí podemos encontrar que lo que dicen es que la nación mapuche está situada en lo que se reconoce como el cono sur de Sudamérica, en el área actualmente ocupada por los estados argentinos y chilenos. Llama la atención que justamente sea la sede de esta red internacional mapuche en Gran Bretaña, quien no reconoce la conquista española y tiene pretensiones más que claras en el Atlántico Sur, de en lo que va allá de la ocupación ilegal en las Islas Malvinas, a lo que es la Patagonia Argentina, que justamente es la puerta de entrada al Océano Pacífico, en donde se ha producido este cambio radical en la geopolítica, que es el acuerdo del AUKUS, ¿no es cierto?, entre Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos, donde deja las claras que la geopolítica en el siglo XXI se va a trasladar al Indo-Pacífico, donde se encuentra también el acuerdo de libre comercio más grande del mundo llevado adelante por China.
Cristian, por otro lado también tenemos a Ariel Epulev, quien es líder de la comunidad mapuche Curruwinca en San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, de Argentina, quien está de acuerdo con las protestas, pero no comulga con acciones violentas y aseguró que no todo su pueblo participa en ellas ni las apoya. Hay sectores radicalizados y esta situación hace que nos pongan en el mismo lado de la balanza, cosa que perjudica a los que intentamos hacer políticas de reconocimiento, dijo. Y por otro lado, también se ha descartado que los grupos que protagonizan esa violencia sean representativos de la comunidad mapuche. Sería darles una legitimidad que no corresponde, tampoco correspondería decir que ese es el nuevo enemigo interno. Me parece que eso sería una cuestión descabezada. ¿En qué posición queda esta gente que lucha de una forma genuina por lo que piensa que le corresponde respecto a los violentos que están comprometiendo de algún modo la situación?
Bueno, creo que en lo que va de Chile ha habido un avance en esa materia de reconocimiento. De hecho, Elisa Loncón, que es una académica mapuche, ha sido electa como la presidenta de la Convención Constituyente de Chile, ¿no es cierto?, donde justamente uno de los reclamos que tienen es la de contemplar la plurinacionalidad, tal es el caso de Bolivia o Ecuador. Y acá hay que ser específicos, ¿no? Porque cada nación, cada país tiene su particularidad. En el caso de Bolivia es bien claro la composición y la trascendencia de los distintos pueblos indígenas, lo mismo en Ecuador. En Chile la cuestión mapuche data también de mucho tiempo, en donde justamente, ¿no?, el pueblo mapuche en Chile cuenta con prácticamente 2 millones de habitantes, de un total de 19 millones de personas. En la Argentina, según el último censo del INDEC, se revela la existencia de 200.000 mapuches, de un total de 50 millones de personas, en donde nunca se incurrió en este tipo de episodios violentos y actos de terrorismo, y llama la atención que justamente en los últimos años se hagan este tipo de reivindicaciones, que se ajusta a una política vinculada al progresismo de agitación de causas de minorías, de alguna forma reciclando viejos ideales marxistas que no corren a los tiempos actuales, pero creo que el puntapié inicial se podría dar reconociendo la existencia tanto de la nación argentina como de la nación chilena y de la soberanía que tiene sobre el territorio. Caben tanto en la nación argentina y en la nación chilena todos los habitantes que, valga la redundancia, habiten su suelo sin distinción de género, raza u origen étnico, ¿no es cierto? Porque si no, empezaríamos a caer en una esquizofrenia, en un delirio, donde hasta los propios argentinos o chilenos que tenemos algún tipo de raíz que no sea de nuestro continente, podríamos ir a reclamar a España o Italia tierras que nos pertenecen ancestralmente. Entonces el primer paso sería reconocer el Estado de Derecho y reconocer la pluralidad que existe en ambos territorios.
Muchas gracias, Cristian.
No, gracias.